Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Who are people gonna rise up, get their share?
Hermoso tema para esta tarde que se nos está yendo, nos abarca, nos agarra la noche. Ya 18 horas 19 minutos, sensación térmica 15 grados 4 décima y bajando. Atención con el martes, 4 de mínima para este martes, ¿eh? Bien, el ingeniero Alberto Garibaldi es director de ALG Ingeniería, consultores técnicos, ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina y probablemente uno de los profesionales más serios en temas de industria automotriz, alguien a quien consulto cada vez que necesito saber de ciertos temas. Es además de amigo y colega quien conduce el programa, lo habrás visto, lo habrás leído, Autotécnica TV, un programa tan sencillo en su comunicación como pedagógico, ¿eh? Alberto, buenas tardes, Yayo saluda, ¿cómo andás?
¿Cómo me querés, Yayo?
Mucho. Vos sabés que te quiero mucho, como la mayoría de los colegas cada vez que nos encontramos. ¿Cómo estás?
Bien, esta tarde fresquita.
Sí.
Disfrutando un poco de calor hogareño.
Ah, bueno, es el más lindo.
¿En qué lío me vas a meter? A
ver. No mucho. Pero quiero empezar con un poquito de historia. Te voy a sorprender con la primera pregunta.
Dime.
¿Cuánto ha pasado desde que tu viejo te consiguió una beca en General Motors?
Y te cuento, han pasado algo así como 50 años, un poco más, 52 años, 53
sí,
años,
sí.
Hace mucho.
¿Y pudo ver los resultados casi meteóricos que tuviste desde entonces?
Digamos que mi viejo era un tipo, ante todo te aclaro, ojalá
sí.
Yo represente para mis hijos la cuarta parte de lo que representó mi viejo para mí, ¿no?
Estamos realmente en una posición muy idéntica, muy similar, sí.
Un fenómeno, realmente sí. El viejo era un fenómeno. Y como se dio cuenta que el tema de los fierros era obviamente algo, no sé, parte de mi ADN, si querés llamarlo así, consiguió a través de un portero, curiosamente, o sea, por arriba no lo lograba, pero a través de un portero me consiguió una beca que tiene al motor. Bueno,
mirá
ahí
vos.
Empezó todo.
Mirá vos. Pero estuviste poco tiempo hasta escalar posiciones, por lo que sé.
Estuve casi 5 años, 4 años y medio.
Claro, sí.
Y me fue muy bien, o sea, al poco tiempo de haber entrado como becado, no llegó a un año. Me encontré sentado en la oficina de ingeniería,
sí,
como un ingeniero de diseño.
Mirá
senior,
sí,
y
sí,
no entendía nada, ¿no?
Claro, bueno. Claro. Y algún tiempo después fue Ford, incluso. General Motors y después Ford.
Sí, lo de Ford fue algo que yo me mudé a Torcuato, ¿no? Y por aquella época ya estaba pensando en casarme. Y bueno, siempre le decía a mi mujer, la que iba a ser mi mujer en aquel momento,
sí,
le decía, mira, yo voy a terminar trabajando en Ford. Y me llamaron de Ford.
Mirá vos. Sí. Claro, además la cercanía, Torcuato, Pacheco, bueno, zona donde también vivo, ¿no? Por ahí. Pero claro, sí, claro, sí. Bien. Bueno,
sí, bueno.
Vamos a entrar en entrevista, tranqui.
Vale.
A ver, según tu lectura, ¿no? ¿Cómo estás viendo al sector automotriz en Argentina en estos momentos? O dicho de otra manera, ¿viviste alguna vez una crisis parecida?
Todo es una cuestión de tamaño relativo, ¿no?
Sí.
Pero no es solamente acá, creo que en el mundo está sucediendo algo. Estamos cambiando del concepto de automotriz al concepto de movilidad.
Correcto,
y creo
sí.
Creo que eso está generando algunos problemas que a nosotros nos va a llegar más tarde. Nosotros tenemos un doble problema, el de adaptarnos a estas nuevas formas de movilidad. Y obviamente el problema económico que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí.
Creo
sí.
que se va a, de alguna manera, no digo que vamos a crecer ni ninguna cosa rara, creo que va a haber fusiones, grandes fusiones entre empresas. No tolera, el mundo ya no está tolerando tantas marcas, tanta diversidad.
Sí, es verdad.
Y en Argentina no va a ser la excepción tampoco, ¿no? Entonces creo que acá va a haber grandes fusiones. Y terminarán en el escenario, no sé, 4 marcas, 5 marcas, no creo que más que eso.
Ya hay un principio de asociatividad en algunas cuestiones, ¿no?
Una marca en Córdoba que ya están metidos los japoneses y que probablemente se asocie con otra marca que también está en Córdoba. O sea, hay grandes movimientos en el tablero que no sabemos muy bien cómo van a salir. Obviamente tienen la precaución de no hacerlo público, porque eso puede alterar
seguro
un poco la cosa.
Por eso no las mencionamos, lo sabemos, sí.
Exactamente.
Es así. ¿Hubo otra manera de implementar la política energética, digo, en estos 4 años? Y te llevo más para el lado de los combustibles,
Dale.
¿Hubo manera de hacerlo como se hizo? ¿Hubo otras maneras por ahí, no tan violentas de implementarlo cuando la gente no lo esperaba, incluyendo también el costo del combustible? Pero no te hablo de economía, te hablo de los cambios reales en energía.
Pasa una cosa, Yayo, que no solamente en los combustibles, cuando vos tenés cargas tributarias, que superan holgadamente el valor de lo que estás vendiendo.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, toda discusión, toda hipótesis que se puede hacer es, fantasiosa, diría yo. Si vos estás tributando por el litro de nafta más de la mitad de lo que vale realmente el litro de nafta,
correcto,
tenés que pensar que con esa otra mitad hay que ir a hacer el pozo, sacar el petróleo, destilarlo, llevarlo a la estación de servicio, venderlo, comercializar. Toda una cadena que tiene que ganar. Y hay otro señor que está sentado y dice, para mí la mitad.
Claro.
¿Te das cuenta que no? Y eso lo hago extensivo también. Es un tema en el cual le disparo, ¿me entendés? Y mucho menos a lo público, pero realmente ya está todo el partido un poco saturado, ¿no?
Sí.
Te digo, estoy trabajando en el tema de los biocombustibles y veo otra cosa.
Incluso los municipios y, a ver, lo que pagamos también municipalmente, que vos sabes que es un tema que entra a la Corte Suprema dentro de pocos días, ¿no? Pero, correcto.
Es una locura.
Sí, y además 53%, corregime si me equivoco, de impuestos sobre un auto si tenés la posibilidad de comprarlo.
Me sacaste de la boca, yo. Exactamente. Entonces estamos hablando de la crisis del mercado automotriz. Sí. El gobierno sale a decir que va a dar un subsidio. El subsidio que da comparado al valor total. Yo me pregunto, ¿por qué en lugar de dar un subsidio no baja el impuesto?
Claro.
Es una pregunta tonta. Yo no soy economista ni nada más.
Yo tampoco, pero es el sentido común. Es el sentido común, lógico.
No lo entiendo.
Sí.
No lo entiendo.
Bueno, pero
no. Mirá, quiero dejar muy clara una posición. Yo estoy totalmente en contra de las cosas que se hicieron acá en la Argentina con el gobierno anterior. Totalmente en contra, ¿eh? Y lo hago público.
Bien.
Por eso que no estoy diciendo, no, tenemos que volver. No, volver a lo anterior sería un disparate.
Correcto.
Más grande que una casa. Y buena parte de lo que está sucediendo ahora es parte de aquello. Pero creo que esta no es la forma de arreglarlo.
Bien. Claro, totalmente respondido. Volvamos a los fierros. ¿Cuánto tiempo lleva el desarrollo de un motor, Alberto? Que vos la pasaste a esa, que la gente no lo sabe. Contánoslo.
Ya lo creo. Hay dos conceptos en esto. Los americanos le dicen never ended improvement. O sea, nunca se termina de mejorar, nunca se termina de crecer. Todos los motores están basados más o menos en los mismos pistones que suben y bajan, con distintos ciclos, sea el otro, sea el diésel, y siempre nos vamos basando en algo que ya se hizo y vamos mejorando algo que ya se hizo. En definitiva, no son creaciones totales, sino que son nuevas cosas. Son muy, muy pocos los motores que dicen, a ver, esto es realmente novedoso, esto es realmente nuevo. Vamos mejorando. Entonces, vos me decís, ¿cuánto se tarda en desarrollar? Yo te diría, ¿cuánto se tarda en mejorar un motor o hacer algo que sea aparentemente nuevo?
Buena la corrección, sí.
Hoy te diría que es menos de 2 años. En mis buenos tiempos, eso sabría que hablar de 4 o 5 años tranquilamente, ¿no?
Claro.
O sea, se ha ganado una estupidez. Una, por los conocimientos que se van adquiriendo a través del tiempo, que obviamente todo se aprende.
Sí.
Y la otra, porque hoy tenés la posibilidad de la digitalización, la cuestión de las computadoras y las simulaciones.
Por favor, correcto.
Que te permite acortar los tiempos de una manera escandalosa. cuidado, no te permite eliminar la práctica, ¿no? Porque las computadoras, por muy perfectas que sean, nunca reproducen exactamente la práctica. Uh-huh. Y siempre tenés que ir a recurrir a probarlo en el banco, en el auto y compañía, como parece. Sí. Las variables son tantas, son miles, uh-huh, que abarcarlas a todas digitalmente es imposible.
Bien.
Entonces hay que llevarlas a la realidad. Pero hoy te pedía que un tiempo prolongado puede ser 2 años, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, a partir de esto, digo, vamos desde la hibridez, el GNC, que es todo un logro y ya se analizan equipos para la utilización en camiones, que vos lo sabes muy bien, uh-huh, hasta los vehículos electrónicos, ¿no? ¿Argentina está a la altura de las exigencias y de la demanda que pueda haber en 20 años? Digo, más allá de la infraestructura que todavía no tenemos.
Bueno, por ahí pasa exactamente el tema, ya yo. Uh-huh. Es un tema de infraestructura. Fíjate que acá se da una vez más un contrasentido. En el mundo estamos hablando, están hablando, nosotros no estamos hablando, uh-huh, de los temas de contaminación. Y no quiero hablar del calentamiento global y todo ese tipo de cosas que eso responden. No me quiero meter. Describo un poco del tema. Creo que son ciclos, uh-huh, ciclos solares y compañía. Sí. Pero nadie puede negar que estamos tirando toneladas, millones de toneladas anuales de porquerías a la atmósfera, uh-huh, y que no las estamos filtrando, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, el petróleo creo que ya está. A ver, parafraseo Albert Einstein, un tontito, ¿no? Uh-huh. Él decía que la edad de piedra no se terminó cuando se acabaron las piedras, ¿ok?
Sí.
Y creo que la edad del petróleo no se va a terminar cuando se acabe el petróleo. El petróleo es fantástico, va a tener un montón de usos más. Pero, uh-huh, seguirlo quemando en la manera que lo estamos haciendo es una estupidez.
Correcto.
Más con el crecimiento que hay.
Correcto, correcto.
Entonces aparecen una serie de variantes, los eléctricos puros, los híbridos, las células de combustible, etcétera, etcétera. Y aquí en Argentina, como vos muy bien dijiste, al margen de la infraestructura que no tenemos, uh-huh, todavía, recién apenas ahora estamos empezando a cubrir el requerimiento energético en lo que es sí, electricidad.
Sí.
Imagínate, si quieres abastecer unos cuantos millones de autos, ¿cuánto más tendrías que aumentarlo? ¿No es así?
Ahí me surge otra pregunta que te voy a hacer cuando termines de redondear el concepto.
Dale, creo que vamos en esa dirección sin ninguna duda. Es una cuestión de tiempo, o sea, tenemos que seguir la tendencia mundial. Creo que el paso intermedio van a ser los híbridos.
Sí.
Los híbridos hay distintas formas de hibridización.
Uh-huh.
Y creo que el paso final va a estar, no sé si final, porque hablar de final en cuestiones técnicas es imposible.
Sí.
Pero creo que eso converge lo que se llaman celdas de combustible. La celda de combustible es un ingenio desarrollado para funcionar básicamente con hidrógeno y producir electricidad.
Uh-huh.
Que lo hacen con un rendimiento fantástico, 60-70%, comparado con el 20-25% de un motor convencional, imagínate la diferencia.
Por favor.
Y que sí, y que pueden funcionar con combustibles como sea el gas natural, por ejemplo,
uh-huh,
o con alcohol o con biodiesel,
sí,
que está trabajando mucho en ese sentido.
Sí.
Es decir, creo que en esa dirección vamos a ir nosotros primero.
Bien.
Y después, bueno, veremos.
Una obligada etapa intermedia, me estás hablando de...
Sí,
una...
sin duda.
Digo, seguramente, me quedó picando esto, habrá más usinas eléctricas para alimentar en 20 años el auto eléctrico en el mundo, en cada país, no solo acá, lo que equivale a más autos verdes, o sea, vamos a andar muy limpitos arriba del auto sin combustión en las grandes urbes, pero va a haber más contaminación ambiental al haber más usinas para bancar... Esa es mi gran duda. Vos sabés que se lo consulté a un CEO de las automotrices y se rió y me dijo, tenemos que solucionar ese problema, pero no es tan grave, me dijo.
No, te cuento mi punto de vista, ojo. No soy dueño de la varita ni nada por el estilo.
Nadie, quédate tranquilo.
De acuerdo que tenés que generar más energía eléctrica.
Sí.
Pero el auto eléctrico enchufable es una cosa relativamente cierta para determinado tipo de ciudades, de países tipo Europa, donde tenés concentraciones humanas muy grandes,
ajá,
en espacios relativamente reducidos, con distancias cortas.
Sí.
Vos acá querés decir que a Bariloche tenés que comer 1.600 kilómetros,
sí,
acá con 1.600 kilómetros cruzaste toda Europa.
Claro,
entonces, esa... Por ahí pasa un poco la diferencia. Bien. Esto que te comentaba de las celdas de combustible,
sí,
te permite generar energía eléctrica vos mismo. Es decir, el auto, si bien vas a cargar un combustible, que puede ser perfectamente un combustible reciclable, como sea el alcohol o como puede ser el biodiesel, ¿okay?
Sí.
Que no lo vas a usar como biodiesel para mover un motor con pistones que suben y bajan y queman combustible, no, lo vas a usar para extraerle ese combustible, el hidrógeno, y ese hidrógeno lo vas a usar para mover una célula de combustible. Y eso es lo que se llama un ciclo cerrado de carbono.
Bien.
Es decir, estás prácticamente lo que vos consumís lo regenerás. Okay.
Correcto.
La pregunta del millón puede ser, bueno, pero pará, ¿y cuánto necesito sembrar para poder hacer eso? Mucho, sí, efectivamente mucho. Pero hay un montón de fuentes que estamos descartando, basura, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
La podemos transformar perfectamente en fuentes energéticas. Yo no creo que vamos a necesitar generar centrales eléctricas por todo el planeta. Y además no te olvides una cosa, Yayo. Una superficie equivalente a Tucumán, más
sí,
o menos, porque es un orden de magnitud.
Uh-huh.
Si lo ubicás en el Sahara, con celdas solares...
Se te perdió, claro, sí.
Se te perdió y te alcanza para abastecer todo el planeta. ¿No?
Claro, claro,
pero
claro. Sí.
Tenemos un montón de recursos energéticos que sí, no estamos usando. Por ignorancia por un lado y por interés por el otro, ¿me entendés? Porque eso comprometería un montón de recursos que valen un montón de plata.
De acuerdo, de acuerdo. Y con el tema de las celdas solares me estoy metiendo a estudiar como un autodidacta y hasta he llegado a ver en España la construcción de tejas para
sí,
propiedades, para
sí,
casas,
señor,
con celdas solares y se me cayeron las medias. Digo, pero no puede
es
ser.
Verdad.
A ver,
correcto,
no se trata de grandes paneles, son tejas solares para hacer los techos.
Sí, señor.
¿Me entendés?
Necesito otra fuente, la geotérmica.
Sí,
nos
sí,
aburre cada vez que vemos que un volcán se pone malo. Mirá la cantidad de lava, energía. Cuando empezamos a hacer las cuentas de cuánto está emitiendo eso,
uh-huh,
por empezar emitiendo la atmósfera, ¿no? Que
sí,
de eso nadie habla. Y hay muchos en acción permanentemente en el planeta. Pero desde el punto de vista energético, la cantidad impresionante de energía que tenemos allá abajo,
uh-huh,
y que no estamos usando, también nadie la explota. Bueno, hay países, Islandia, por ejemplo, lo usa. Islandia no tiene generación eléctrica, hacen pocitos, inyectan agua, la sacan, la meten en la turbina y sale casi gratis la energía.
Genial, genial, genial. Bueno, pero, a ver, es la iniciativa de buscarlo y conseguirlo, ¿no? Ahora, recordame, desconozco detalles, un proyecto de GNC hidrógeno que sucedió o que está sucediendo en Argentina y del que te escuché pensar en voz alta alguna vez, dijo, ¿estamos con ese tema todavía, GNC hidrógeno?
El tema del GNC en Argentina, yo te diría no de GNC, siempre sacar la última letra,
sí,
GN. Gas natural, que podría ser GNL, por ejemplo. Vos, en forma de gas licuado,
sí,
podés, en un mismo volumen, almacenar tres veces más energía que con, haciendo...
Ahora entendí, correcto. De ahí el okay, hidrógeno, del hidrógeno, correcto.
Entonces,
claro,
exacto. Y de ese gas natural lo puedes usar de dos maneras. Lo puedes usar, una, quemándolo, como con los motores estos de pistón convencionales,
sí,
turbina,
sí, sí, sí,
y la otra es quitándole el hidrógeno. Y el gas, particularmente, tiene una enorme ventaja frente a cualquier otro compuesto que haya en la naturaleza. Es un hidrocarburo, está bien.
Uh-huh.
Pero viste que si lo... Metano se dice que CH4, un carbono y cuatro hidrógenos. Es la molécula en la naturaleza que más hidrógeno contiene.
Bien.
Es decir, que si vos la descomponés, es la que más te rinde. Y te rinde mucho más descomponer el metano, el gas convencional,
sí, sí, sí,
que descomponer el agua, por ejemplo. Entonces,
bien,
por ese
bien,
lado tiene un futuro gigantesco.
Pero estamos trabajando en eso, digo, ¿en el país está avanzando en algo, en investigación o en desarrollo?
Mira, Santa Fe tiene un grupo, en el cual afortunadamente me han dado un poco de injerencia.
Bien.
En el cual están trabajando fuertemente en el tema de generación por justamente celda de combustible, ¿no?
Bien.
Muy, muy, muy fuertemente. Brasil está trabajando muy fuertemente en eso.
Bien.
Nissan en Brasil está trabajando fuertemente. Por eso te digo, lo del gas natural, no te olvides de una cosa, Yayo, y ahora vuelvo a los petroleros,
sí,
que no
sí,
son precisamente mis amados, ¿no?
Sí.
Pero no como petróleo convencional, sino como petróleo como gas, que es un hidrocarburo.
Correcto.
Argentina
sí,
tiene el segundo yacimiento de gas de fracking del mundo. El primero lo tiene China, nosotros tenemos el segundo. ¿Sí? Tenemos gas para hacer dulce.
Uh-huh. Sí.
Y
sí,
los, desde el punto de vista de contaminación, de todos los hidrocarburos, el que menor contaminación produce.
Hmm.
Así que los tenemos todos a favor en ese sentido. Bien. Además, hay un
sí, yo me acuerdo que hasta no hace mucho, no sé todo. Bueno, vengo de la Patagonia, vi una sola chimenea encendida, pero recuerdo cómo lo quemábamos y lo venteábamos al aire, ¿te acuerdas?
Sí.
Durante
sí,
años.
Disparate.
Claro. Ahora hice 8.000 kilómetros de la Patagonia y de vuelta con la chata. ¿Sí? Y pude ver nuevos emprendimientos y proyectos. Digo, bueno, por lo menos no veo tantas chimeneas venteando gas, quemándose. En realidad no vi tantas, vi una en tanto kilometraje. Pero bueno, sí. Espero que estemos aprendiendo. Alberto, noto una considerable ausencia de escuelas técnicas todavía en el país.
Lamentable.
Claro, porque hablamos tanto de la educación, cada gobierno que asume habla de la educación, pero yo escuelas técnicas no veo. O sea, a mí alguien, si una nieta viene mañana, ya tenemos dos, y me dice, Yeyo, ¿qué me sugerís? Lo primero, que elija lo que le haga feliz, pero en principio estamos, pasados de periodistas, de abogados, de médicos, de sociólogos, de docentes, empecemos a construir las necesidades que el país va a requerir más adelante, que ya requiere.
Que todos coinciden aquí y en el exterior, en que la ingeniería, y no lo digo porque es ingeniero, ¿no?
Sí.
Pero que la ingeniería está tomando en el mundo una preponderancia que es cada vez mayor. Si vos vas a países, vemos del lado del oriente, China, la India, o venite para el lado occidente, Estados Unidos,
sí.
Uno que está en el medio, Rusia, la cantidad de ingenieros por cantidad de habitantes es asombrosamente más grande que la nuestra. Nos decuplican 10 veces más, porque saben que la cosa va para ahí. Pero ¿cuál es un poco el nudo del asunto? Vos le decís a un tipo, acá te recibís de ingeniero, ¿y a dónde vas a ir a trabajar?
Claro, un emprendimiento en el campo o un emprendimiento asociándote con alguien para ver qué creas.
Sí, tiene, por ejemplo, la parte informática, acá en Argentina está creciendo y creciendo muy bien, y ahí son genios al respecto. Pero el resto, lo que es ingeniería mecánica, electrónica, eso prácticamente no hay crecimiento, porque no hay soporte para poder absorber ese talento. Talento que sobra, ya yo. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy profesor universitario.
Sí.
Y te puedo asegurar de que me aburro de ver chicos que me agarro la cabeza diciendo, por Dios, el capital humano que estamos desperdiciando.
Claro.
Pero muchos de ellos desertan porque dicen, yo sigo estudiando, ¿para qué? Si vendiendo pizza voy a ganar 10 veces más que matándome para el examen de ingeniería. ¿Me entendés? Entonces, no hay aliciente. No haya interés, no hay aliciente.
Bueno, hay que trabajar sobre eso y muchísimo, sobre todo los que tenemos posibilidad de difundirlo, muchísimo.
Me tocaste una fibra, ¿no? En ese sentido, con la...
Es que lo veo. A ver, después de andar muchísimo y conocer y seguir aprendiendo, varias veces me replanteé este oficio de periodismo, matrícula número 14.221, con 35 años de profesión, habiendo viajado, habiendo entrevistado a Mandela y a tanta gente, y camino y ando, y digo, ¿por qué no fui ingeniero agrónomo cuando paso por un campo? ¿O por qué no fui otra cosa? Y me lo estoy replanteando hoy, ¿cómo no transmitirlo entonces?
No, es complicado. Pero te cito un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Cuando yo comencé por allá hace, como decíamos, tantos años en General Motors, y después, bueno, siguiendo otras empresas, Ford y compañía, trabajé toda mi vida en experimental, ingeniería experimental. Y experimental es lo más maravilloso que te puede suceder por dos razones, una económica y otra gratificante, o las dos juntas. En ingeniería experimental, vos te la pasás probando, ensayando cosas y rompiendo cosas.
Bien, sí.
Y que te paguen, y te paguen muy bien por romper cosas, es un privilegio, eso lo cabe.
Debe ser bellísimo, sí.
Es muy gratificante. Pero cuando vos rompes cosas y probás con procedimientos que tienen terminales de muchos años, que saben cómo hacer las cosas, aprendés como loco.
Claro.
Aprendés como loco. Y si no aprendemos, porque sos tarado. Porque
claro.
Realmente se aprende mucho. Bueno, no existe más la ingeniería experimental en la Argentina, ya yo. No existe más.
Tremendo. Bueno.
Alguna terminal está intentando reflotarlo, pero no existe más.
Bien. Bueno, te voy a ir soltando la mano porque nos van a poner a los dos, a vos y a mí en la calle. Aténdeme. No, hay algo que me quedó. Te voy a dar un consejo, si me permitís. Mirá yo, qué atrevimiento. Te voy a dar un consejo. Vos sabrás por qué. Cuidado con la bronca del manso, ¿eh?
Ah, sí, sí, eso no tengo ninguna duda.
Me lo dijiste, nunca lo olvidé. Alberto, sí, un gran abrazo. Ha sido un privilegio entrevistarte, de verdad.
Yayo, para mí es un privilegio que vos me entrevistes. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando está frente a preguntas inteligentes y que además tiene la paciencia de aguantarme, eso es un tipo excepcional, así que es mutua la cosa.
Un abrazo inmenso, nos vemos pronto en cualquier lugar. Gracias.
Chao, mi viejo.
Hasta luego. Ahí lo tenías. Alberto Garibaldi, ingeniero. Bueno, pero no hace falta que te cuente quién es, ¿no? Consultores técnicos, ingeniero mecánico, docente, profesor, ha dado charlas, en fin, y tiene esta grandeza, esta humildad de los grandes. Voy con vos y vengo. Dale, Santi Casserly me está retando, vamos.
La quinta pata, porque lo diferente
nos hace parecidos.
Porque lo diferente es parecido. 10